Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡No subordinemos!
Maci Osare. La coyuntura a detalle.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Maci Osare. Estamos en los martes, debate coyuntural. Un gusto que nos acompañen aquí con nosotros, con nosotras. Estamos en esta mesa para debatir con pausa, con diálogo, con argumentos que vamos a ir diseccionando poco a poco durante la noche. Pero le pedimos a usted que nos acompañe, que también se incorpore a la mesa de debate con sus comentarios, con sus reflexiones, con sus preocupaciones también sobre los temas que estamos aquí debatiendo, que son de interés público, que son de interés social, de interés comunitario. Esta noche nos acompañan Paul Hospital. ¿Cómo estás, Paul?
Hola, buenas noches a todos.
Hamlet
Alegra.
Almaguer.
Buenas noches, ¿qué tal, Paul?
Y Mario Campa. Mario, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, los escucho perfecto. Buenas noches.
Muy bien, pues estamos aquí para debatir, estamos aquí para pensar el tema de las reformas a la ley del Infonavit. Vamos a ir rápidamente a una cápsula que tenemos lista para ustedes.
Alejandro Murat, quien fuese director del Infonavit, que fue gobernador del PRI, pues ahora que se viene de este lado del mal, pues ya se le quitó todo lo que ustedes señalaban de él mismo.
De él mismo.
Y como ya se lo dije anteriormente, senador, amigo Marco Cortés, aquí estoy para defenderme.
Solo les pido que googleen. Yo del senador Murat no he hablado mal. ¿Saben quién ha hablado mal del senador Murat? ¡Los morenistas! ¡El gobierno! ¡Todos ustedes que no lo defienden!
¡No lo defienden!
Y hoy aquí en esta reforma se están generando más capas de control para que en efecto no se repitan actos indebidos como se dio aquella vez en la administración del director David Penchina.
David Penchina.
Lo dejan que se defienda solo porque les da penita.
Que les da penita.
Muy bien, pues estamos aquí para conversar sobre las últimas reformas a la ley del Infonavit. Y yo aquí a mis compañeros de mesa quisiera plantearles lo siguiente. Es muy importante el derecho a la vivienda y quisiera también decirle a la audiencia, ¿por qué importa el derecho a la vivienda? Porque es el espacio donde se da la materialidad de la reproducción de la vida. No es cualquier tema, a todo mundo nos preocupa. Dentro de las preocupaciones que más tienen las personas es dónde va a vivir, dónde va a morar, dónde se van a dar las relaciones interfamiliares, interpersonales, el descanso personal. En fin, es un tema que es muy sentido para la población. Por lo tanto, este debate que se ha dado de la ley del Infonavit tiene varias aristas. Una de ellas que quisiera plantearles es ¿qué expectativas genera para las y los trabajadores en sus derechos, en sus beneficios? Esa en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera que habláramos también de cuáles han sido las críticas que se han recibido a estas reformas, pero sobre todo saber y plantear y que quede en el debate público si hay evidencia de esa, hay respaldo o no de esas críticas, o si no es un ruido en el debate público. Y es importante que vayamos desmenuzando paso a paso las críticas y los beneficios y expectativas que le genera a la clase trabajadora. ¿Qué piensas tú, Paul?
A ver, primero por la cápsula, además, que acabamos de ver. La verdad es que da penita ajena, más bien, las posiciones luego que tiene Mario Cortés ahí en el Senado de la República. Yo lo he dicho y es una recomendación para toda Acción Nacional. dejen de prestarle el uso de la tribuna, porque entre más habla, pues menos votos obtiene y más votos obtiene Morena. Entonces, hasta ahí, en lugar de subirse a tribuna y hablar del enorme problema que hay de la vivienda, que además lo dices muy bien, Aleida, no solamente es el tema de tener una vivienda, sino que la vivienda representa un hogar, representa cuestiones que son inconmensurables para las familias mexicanas. No solamente donde se reproduce la familia como tal, sino es la esencia de la familia mexicana. La bronca que tenemos hoy en este país y en el diagnóstico, que hay que empezar por ahí, es que han subido en los últimos 10 años 70% el costo de las viviendas, cuando solamente en promedio pues ha subido 20%, digamos, el salario de quienes pueden aspirar a una. Luego tenemos también unas tasas dentro del mercado en los créditos hipotecarios, pues más o menos oscila como en el 10% la tasa para las viviendas. Entonces las personas terminan pagando un 200% más. Es un problema, digamos, estructural en donde se ha vuelto complicadísimo para las familias mexicanas poder acceder a una vivienda a un costo que pues, les permita no destinar más de la mitad de su sueldo, más de la mitad de sus ingresos para poder hacerse de una vivienda digna, ¿no? Entonces, por eso es que obedecía a una reforma de fondo en donde, bueno, hay algunos señalamientos de cuestiones que a lo mejor faltaron, pero de entrada el diagnóstico, por supuesto, que es muy certero de la enorme necesidad que hay de generar vivienda asequible para los mexicanos.
Sí. Pues en el periodo neoliberal, 18 años, sobre todo en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, se construyeron algo así como 11 millones de viviendas en el país, pero con un modelo desastroso. Y tienes ejemplos en prácticamente todas las entidades de la República con miles y miles de viviendas abandonadas que estaban lejos de las ciudades, estaban en las periferias, muy lejos de los centros de trabajo, sin instalaciones adecuadas para el sano esparcimiento, sin conexión a transporte público, sin tampoco conectividad para poder llegar a los centros educativos y otras ofertas como culturales, por ejemplo, que no existen en estos lugares. El fracaso de esa dinámica es lo que genera que en este momento se dé una vuelta a la tuerca y se tenga una nueva estrategia de vivienda social. ¿Y qué implica? Ahorita hablaba Paul de no destinar más del 50% del salario a la vivienda. Con la reforma de la en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que se está logrando es tener un formato de arrendamiento social, que los trabajadores, sobre todo los jóvenes, en estas generaciones no destinen más del 30% de su salario, de su ingreso, a pagar por su vivienda. Y ese arrendamiento tendrá una opción a compra para que, digamos, no se tire el dinero en estos contratos, sino que por el contrario puedan generar beneficios patrimoniales para sus familias. Dicen que los jóvenes no quieren adquirir vivienda, yo no coincido con eso, con muchos, prácticamente pues es imposible que en las grandes ciudades puedan comprar vivienda. Tiene razón Paul en el incremento de los precios, eso viene también impulsado por otras dinámicas relacionadas con el cártel inmobiliario que se ha tenido aquí en la Ciudad de México, en Querétaro, en la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras ciudades del país.
Sí, no, y esto que acabas de mencionar sobre los jóvenes, hay una encuesta que circula por allí que dice que de 10 jóvenes, 5 que consideran que es imposible comprar una vivienda. Pero, sí. Mario Campa, te escuchamos también a ti.
Sí, bueno, yo creo que antes de hablar de la reforma en sí y de la Infonavit como institución, quizá hay que hablar un poco del problema. Efectivamente, en los países desarrollados, el Club de Países Desarrollados de la OCDE, generalmente en las encuestas sale como uno de los principales problemas. En algunos países es el problema número uno para las personas. Quizá en México por temas que tienen que ver con seguridad o porque en las preguntas sobre economía se tiende a agrupar a todo y no a diseccionar, quizá no se habla más de este problema, pero para mí es uno de los grandes retos que tiene México en este siglo XXI por diversas razones. Uno de ellos, ya lo distinguió bien Hamlet, tiene que ver con que se adoptó un modelo fallido de subsidiar a los constructores de vivienda y con tal de que preservaran márgenes se fueron a las orillas de las ciudades donde podían obtener terrenos de relativo costo bajo y y entonces pues obtener una ganancia esperada un poco más alta. El problema es que no tomaron en consideración las necesidades laborales de las familias y además le pasaron al Estado todo lo que viene siendo el desarrollo urbano, que implica pues dotarlos de electricidad, de agua, de pavimento, etcétera. México además tiene problemas particulares en la vivienda por diversas circunstancias. Una de ellas es la firma del Tratado de Libre Comercio. Lo que hizo fue, sobre todo, impulsó la manufactura, es decir, las ciudades, la concentración de masa laboral en las ciudades, y el campo se rezagó porque empezaron a llegar muchas importaciones. ¿Qué es lo que pasó? Que todas las personas que necesitaban una vivienda migrando del campo a la ciudad no lo encontraron. Muchas de estas personas tienen que recurrir a la autoconstrucción, a ellos mismos edificar su propia vivienda, lo cual pues impide que se logren de entrada economías de escala, porque cada quien, sabemos, en la división del trabajo puede encontrar mejor productividad haciendo una o dos cosas y no construyendo su casa, yendo al trabajo, cuidando de los enfermos, etcétera, etcétera. Hay otros problemas específicos al caso mexicano, que nunca se ha tenido, digamos, una banca de desarrollo que impulse un crédito más barato para las hipotecas. Por supuesto, problemas de la tenencia de la tierra. Puede haber también asentamientos irregulares que dificultan también todo lo que tiene que ver con el derecho de la propiedad. Y otro tiene que ver con una falta también de opciones de arrendamiento, y esto puede llevar también a inflación en particular en ese tipo de opciones. Entonces, es un cúmulo de factores lo que hemos visto, y se necesita mucha vivienda y rápido. Por supuesto que el Infonavit es una de esas vías porque tiene ahorros de los propios trabajadores, muchos de los cuales, hay que decirlo, se mueren sin saber que hay una subcuenta de vivienda. Está, por supuesto, mal diseñado gran parte de este esquema. Pero bueno, podemos platicar de ellos en futuras intervenciones.
Muchas gracias, Mario. Qué interesante todo lo que nos estás planteando. Hay un gran proyecto de vivienda en este momento, en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. 1 millón de vivienda quiere construir. Y hay que recordarle a la audiencia que estamos hablando del Infonavit, que tiene que ver con los trabajadores del sector privado, para que quien nos está escuchando tome nota y se interese todavía más en estos debates públicos, ¿no? Vamos a ir rápidamente a corte y volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Alejandro Murat, quien fuese director del Infonavit, que fue gobernador del PRI, pues ahora que se viene de este lado del mal, pues ya se le quitó todo lo que ustedes señalaban de él mismo.
De él mismo.
Maciosare.
Ya estamos de regreso en su programa de Maciosare, de los martes, debate coyuntural. Y qué gusto que sigan acá con nosotras, con nosotros, pendientes de esta discusión, de este debate sobre el derecho a la vivienda, las últimas reformas de la ley del Infonavit. Y yo quisiera aquí plantear una cuestión que me parece importante. Siempre que pensemos en derechos vivos. ¿Cómo hacemos que el derecho esté vivo? Que el derecho a la vivienda cobre dimensiones, distintas dimensiones, y cobre volumen. No se trata solamente de tener en la Constitución el derecho, un derecho que puede ser declarativo, hasta poético, podríamos decirlo en muchos casos, sino que necesitamos que, para que ese derecho esté vivo y tenga volumen, se necesitan crear instituciones, se necesita crear mecanismos jurídicos de exigibilidad, es decir, mecanismos en los que una persona trabajadora dice: yo tengo derecho a la vivienda. Sí, pero ¿cómo? Los cómos. Entonces, ¿cómo está planteando la ley del Infonavit en estos momentos? ¿Cómo está planteando que accedan las personas trabajadoras al derecho a la vivienda? ¿Qué novedad hay y qué discusiones hay al respecto? ¿Se crea, por ejemplo, una empresa filial que va a ser la empresa, depende del Infonavit, pero va a ser una empresa que pueda hacer contrataciones y que pueda estar regulada por el derecho privado. Sin embargo, es importantísimo que le aclaremos a la audiencia o que discutamos junto con la audiencia cuáles son las dudas que hay respecto de qué se va a hacer con los ahorros para la vivienda, cómo se van a trabajar, cómo se van a gestionar. Hamlet, ¿qué tienes que decir al respecto?
Sí, primero, en este momento, pues el Infonavit funciona como una institución financiera, una institución bancaria, que otorga un crédito para que los trabajadores puedan adquirir su vivienda. El problema es que no hay oferta suficiente de vivienda de interés social, por ejemplo. Y la poca que existe replica estos vicios porque está fuera de las ciudades. Lo que se diseña con esta nueva legislación es que el Infonavit pueda construir vivienda a través precisamente de esta empresa filial y tendrá esa vocación. Es un modelo que se ha utilizado, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue jefa de gobierno, recuperó extensiones muy grandes dentro de la Ciudad de México, una cercana al metro Tacubaya, que le denominaban Ciudad Perdida, donde construyó cientos de viviendas adecuadas para las familias y está en el centro de la Ciudad de México. Y esa vocación es la que ahora se va a tener con la legislación. Además de que el Infonavit va a poder construir, también se establecen una serie de controles sobre el manejo de los recursos, que siempre es importante. Van a poder ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores van a diseñar normas y el Infonavit pues, se tendrá que sujetar a ellas. Y de esta manera bueno, pues, se podrá cuidar los recursos de los trabajadores.
Y sobre todo brindarle oportunidades a las nuevas generaciones, ¿no? Porque escuchamos en todo este debate también un asunto generacional, inclusive de añoranza, de nostalgia, de nuestros padres, nuestros abuelos, que hablaban de cómo lograron construir una vivienda, cómo lograron tener créditos mucho más asequibles, cómo lograron obtener la oportunidad de construir su propio hogar a través, por supuesto, del financiamiento que les otorgaba su trabajo. Y hoy lo que vemos es que para las juventudes es todavía más difícil, o por no decir imposible, lo decías, Aleida, y es impactante cómo, según esta encuesta, 7 de cada 10 jóvenes dicen que es imposible poder comprar una vivienda hoy en este país. No se diga, además, en estas ciudades importantes o las más pobladas, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, se vuelve todavía peor. Y 8 de cada 10 jóvenes, chavos diría yo, porque son de 25 a 34, como ustedes, muy jovencitos, pues se gasta el 40% de su sueldo en la renta, porque entonces también las rentas están por los cielos, son impagables para los jóvenes, entonces no pueden rentar, tampoco pueden comprar, tampoco pueden proyectar el día de mañana construir, y entonces pues se van perdiendo de este derecho que pues al final del día es el sueño de toda persona trabajadora, poder tener la garantía de un hogar que el día de mañana ahí pues viva su familia y se la herede a sus hijos y tenga esa certeza jurídica, ¿no?
Sí, y a mí me parece muy importante que además el Estado vuelva a asumir la rectoría
respecto de
la construcción de la vivienda. O sea, que se involucre 100%, cree una empresa filial y pueda haber construcción de la vivienda porque se tenían 10 años que no se había construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos. Entonces, bueno, Mario Campa, ¿qué opinas sobre esto que estamos comentando?
Sí, como en todo, también hay cierto componente ideológico, también hay ciertas fallas de mercado. Te pongo como ejemplo que tendemos a pensar que todo mundo debe poseer una vivienda, debe tener una casa y sobre todo entre más grande mejor. Esto está muy arraigado a los republicanos en los Estados Unidos, probablemente tengamos influencia en México de ellos, donde en algún momento el sueño americano fue equiparado a tener una vivienda. Por supuesto, allá hay acceso también a un crédito mucho más barato que en México. pero además eso conlleva ciertas, ciertos malestares o ciertos inconvenientes, y no es el único modelo de vivienda. En muchas ciudades europeas dependen sobre todo del alquiler. Es raro que alguien tenga propiedad, y no solamente del alquiler, sino también hay ciudades que dependen mucho de un alquiler controlado, ¿no? En las ciudades como Berlín, otras ciudades alemanas, en una parte de Nueva York, por ejemplo, el alquiler es controlado y hay ciertas tarifas reguladas. Hay una porción de la vivienda que se reserva a eso. En México, pues básicamente lo abrimos al libre mercado en su totalidad. Fuimos incluso más papistas que el Papa en términos de liberalizar el mercado de la vivienda, y así nos fue. Hay muchos faltantes, muchos vacíos, muchos problemas. Se horizontalizaron mucho también las ciudades. En vez de hacerlas verticales, es mejor que sean verticales por un tema de densidad. Reduces los costos de los servicios de la ciudad. Reduces el costo del transporte público, la contaminación. Es mejor que las ciudades sean verticales. Y si no hay una correcta planeación y un ordenamiento, probablemente, o es más la probabilidad de que se vaya extendiendo la ciudad de manera descontrolada. En el tema específico de los jóvenes, estamos en un mercado laboral cambiante al que conocieron sus papás o sus abuelos, donde generalmente muchos tenían una profesión durante mucho tiempo, muchos años, incluso se morían con una sola profesión, muchas veces en una sola empresa. Eso ya cambió en parte por el cambio tecnológico, y ahora hay mucha inestabilidad laboral, y es complicado que un joven, sobre todo en sus primeros años, tenga estabilidad laboral y ya piense en asentarse. ¿A qué nos lleva esto en términos de vivienda? A que probablemente tenga poco colateral, a que probablemente no quiera comprar una casa, quiera rentar porque no sabe si se va a cambiar de barrio, si se va a cambiar de ciudad por temas laborales o personales. Y también nos lleva al inconveniente de que si el Infonavit u otras instituciones estipulan que tú puedes acceder a una hipoteca a través de esta institución, si solamente o a partir de 2 años de cotizar en el mismo trabajo, muchas de esas personas pues no van a tener la antigüedad necesaria para acceder probablemente a un crédito de vivienda, pero sí quizá pudieran acceder con más libertad al arrendamiento. Entonces, lo que busca esta reforma, creo yo, parte de su espíritu, es habilitar muchas más opciones de arrendamiento, y no solamente de renta, sino también reconociendo que algunos quieren empezar porque no pueden con un crédito de vivienda, empezar a rentar y después quedarse ahí mismo, pues una opción de compra para que después también puedan acceder, quedarse con esa misma vivienda si es que ya le invirtieron tiempo, recursos, etcétera, ¿no?
Muchas gracias, Mario. Efectivamente, ahí es donde considero que el derecho se desdobla en varias opciones, en varias posibilidades, ¿no? El crédito a la vivienda, un crédito social, o el arrendamiento social, que es la novedad que tiene estas reformas, que son muy, muy importantes. Vamos a ver por allí algunos tweets, algunos comentarios, algunas reflexiones. Y estamos leyendo a Enrique Muñoz Márquez: el derecho a la vivienda va acompañado de otros factores como la movilidad, la recreación, la educación y la salud, efectivamente. Chelo Camacho: los departamentos que están construyendo de lujo tienen tamaño de interés social como los que están en el Nuevo Polanco y, por supuesto, carísimos. Efectivamente, carísimos y muy, muy pequeñitos. Y, bueno, las personas se endeudan muchísimos años pagando un espacio en donde vivir, en donde llevar a cabo la reproducción social, el descanso, pues lo que hacemos todo el tiempo en nuestras viviendas. Es una de las preocupaciones más importantes que tenemos toda la población en el mundo. Pero, bueno, vamos a irnos a corte. Me dicen que vamos, que sí. Seguimos.
No, vale, mira, la reforma tiene otro componente que es relevante. El diagnóstico que se señala es que 58% de las viviendas en el país requieren intervenciones para remodelación o para ampliación. Entonces, al 1,000,000 de viviendas que tiene pronosticado la presidenta Sheinbaum construir, le tenemos que agregar más de 500,000 de acciones para la remodelación o ampliación de viviendas existentes. Y esa es otra modalidad que puede ayudar, digamos, a mejorar la densidad en las ciudades, que puede ayudar también a realizar ampliaciones cuando crece la familia. y a tener otro tipo de oportunidades de goce de derechos efectivos para los jóvenes.
Sí, por supuesto.
El cuarto adicional, y van creciendo las familias y necesitamos ir creciendo también los espacios para que se desarrollen al interior. Y también al meterse ya de esta manera el Infonavit, digamos, al mercado como tal, como una empresa más, como un competidor más, pues también va a obligar a cambiar un poco el mercado inmobiliario, porque al final las inmobiliarias pues están pensando en el negocio, no en las personas. Las inmobiliarias no están pensando en el desarrollo social de las familias mexicanas, sino en cómo sacan más de lo que están construyendo, porque a ellos no les importa si lo pagas con el crédito del Infonavit o con el crédito de alguna banca privada. Pues al final del día están haciendo negocio. Entonces sí, esta participación, digamos, activa, y como va a entrar con esta reforma el Infonavit de manera decidida, también va a mover mucho el mercado para bien. Es decir, va seguramente a mover ahí algunas tasas de interés, alguna flexibilidad también para los créditos. Es decir, va a haber un cambio completamente, me parece, ahora en la oferta que haya, pues, para que podamos acceder a un crédito y hacernos de una vivienda.
Garantías institucionales al derecho a la vivienda. Garantías institucionales, como hay garantías jurisdiccionales, como cómo hacemos que los derechos otra vez tengan volumen. Pero vamos a corte y por favor no se vayan, continúen con nosotros.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Muy buenas noches, estamos de vuelta en Maciosare con Aleida, con Paul y con Mario por vía remota. Tenemos otro tema en la agenda de esta semana: la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al ejercicio de los derechos político-electorales a votar y ser votado para este domingo 1 de junio, cuando las mexicanas y mexicanos elegiremos a 881 juzgadores en nuestro país. A raíz de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces de distrito deben de revocar sus determinaciones, las suspensiones que emitieron en contra del INE, en contra del Senado, en contra de los comités de evaluación, y esto pues ya es bandera verde para que este proceso electoral siga en marcha. ¿Qué opinas al respecto, Aleida?
Pues la semana pasada estuvimos diciendo que era un falso dilema jurídico, que había una prohibición para los jueces de distrito de emitir suspensiones en materia electoral. ¿Qué hizo el Pleno de la Corte? Confirmar lo que habíamos estado diciendo. Las recusaciones solicitadas del Tribunal Electoral contra ciertos ministros eran infundadas, eso primero. El Tribunal Electoral no tiene facultades para revocar las determinaciones de los jueces de distrito, eso también lo dijo allí. Y las suspensiones dictadas por los jueces de distrito deben prevalecer mientras no sean revocadas a través de la sustanciación de los recursos previstos para la impugnación en la ley de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da la razón a todas aquellas personas que habíamos dicho que, no, que la ley de amparo prohibía, expresamente prohibía, que los jueces de distrito emitieran suspensiones en materia electoral. Entonces, estamos frente a una situación en la que el Pleno de la Corte, pues, digamos que confirma todo lo que hemos estado diciendo en muchos días al respecto, ¿no?
Sí, a ver, la reforma va, ya está, lo dices además muy bien, bandera verde después de todo este sobresalto que hubo judicial, en donde también, no soy yo quien para defender aquí a ministros, pero tienen derecho, y tienen derecho también los jueces, todo para eso existe el Estado de Derecho, las instancias. Hoy la máxima instancia dice, ya está, y va en los términos que se aprobó. Y hay que regresar al principio, es decir, hay una mayoría calificada en ambas cámaras, hay una propuesta legislativa desde el Ejecutivo, y hacen valer esa mayoría, y si no te gustan esas normas, bueno, pues entonces conquista el poder, llega a la mayoría y en consecuencia haz las reformas que consideres pertinentes, ¿no? Entonces, ya estaba. Algunos decíamos, esto va a terminar siendo, es decir, no había forma jurídica, mucho menos política, de que hubiera una reversa a la reforma al Poder Judicial, sobre todo en lo sustantivo. Dicho lo anterior, entonces algunos apostábamos y hacíamos invitaciones públicas para las abogadas y abogados pues que se inscribieran. Es decir, si ya se van a aventar esto de las tómbolas y las insaculaciones y los comités de evaluación, bueno, pues pensemos en que las mejores personas, los mejores perfiles, que sean impolutos, que tengan una carrera judicial buena, pues que vayan y que busquen entonces en consecuencia ocupar estos espacios en lugar de estar entretenidos en algo que no iba a suceder al final del día, ¿no? Algunos tomaron ese camino, algunos fueron, algunas personas fueron, se inscribieron, todo. Algunos se quedaron ahí en estos comités de evaluación que pareciera, en algunos fueron medio a modo y bueno, pues al final del día ya está la sentencia, ya se va a llevar a cabo la elección. Ahora creo que es culpa del INE o del Senado que no están los CURPS y los nombres y las INES. Y bueno, en fin, tienen ahí un desastre ya en la implementación de esta reforma que ha quedado ahí a relieve. Pero bueno, va a haber elecciones en junio, así que usted prepárese para ir a votar por primera vez por su representante del Poder Judicial.
Mario, tu opinión, sobre todo con tu experiencia en materia económica en Estados Unidos, en más de 40 estados, se eligen a los jueces y magistrados, e incluso ministros de las supremas cortes de las entidades que conforman la Unión Americana. ¿Tú ves en los mercados alguna alerta, alguna alarma en torno a este proceso que ya está en marcha para la elección de los jueces, el tipo de cambio y demás? ¿Qué opinas?
No, yo creo que eso siempre estuvo exagerado. Incluso había inversionistas, analistas en el extranjero que decían ¿desde cuándo hemos estado nosotros tan interesados en una reforma judicial? O sea, no nos echen la culpa a nosotros de que estamos provocando una supuesta venta o un pánico, ¿no? Porque no es cierto. Hay otros temas fundamentales en el entorno macroeconómico que sí tienen mucho más impacto en cómo se analiza un país, y una reforma judicial no es precisamente una de ellas, porque además están otras instancias internacionales que en todo caso pudieran apoyar a los inversionistas si hubiera algún tipo de dudas sobre la reforma en México. Pero yo creo que antes que eso, un paso anterior es dar el beneficio de la duda. Es cierto que la reforma mexicana en ciertas cuestiones navega en aguas inexploradas, y por supuesto eso lleva a algunos vacíos o algunos temas que por supuesto las partes involucradas se tienen que sentar y ponerse de acuerdo. Aquí es particularmente importante que se llegue a acuerdos políticos, porque no siempre va a haber un terreno indisputable o una certidumbre total entre lo que manda la Constitución y después aterrizarlo a una reglamentación. Entonces, en ese inter, pues yo creo que sí depende también de la buena fe y de la disposición de las partes, y no de jueces que estén también sobrepasando sus atribuciones para pues decretar y que esto pues contraviene el espíritu constitucional, ¿no? Yo creo que esa parte creo que ya quedó superada y ahora toca sacar la elección de la mejor forma en junio. Y lo único es que, regresando al tema de los mercados, pues estarán pendientes de cómo se reacciona, cómo se toma. Si hay un éxito en el sentido de que ya se concrete la jornada electoral, por supuesto, eso regresará mucha calma. Creo que también dio mucha calma el hecho de que sea escalonado, el hecho de que, bueno, pues ya se percibe que se tiene que hacer y ya el ruido político interno que se puede proyectar hacia afuera ya también va disminuyendo. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, dan más calma. Ahora, ni siquiera con una amenaza de aranceles hubo una venta generalizada. Aguantaron el tipo de cambio, aguantaron los mercados bursátiles, sí, con cierta volatilidad de corto plazo. Menos, mucho menos va a causar ruido una reforma judicial. Realmente lo que en estos momentos están pendientes los inversionistas es, insisto, en los aranceles y en el crecimiento, en todo caso, económico, dependiente de otras variables como el ciclo monetario, el comercio internacional, etcétera, ¿no?
Es muy importante, Sí, es muy importante lo que señalas, porque la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, en esta discusión de 4 horas que vale la pena revisar, lanzó una alerta muy importante. Dijo, si permitimos que los jueces de distrito suspendan una elección de cargos del Poder Judicial, nada va a impedir que los jueces de distrito en el 2030 se consideren con las atribuciones, facultades y competencias suficientes para suspender la elección de quien contienda por la presidencia de la República. Y si toman esa determinación, pues resulta que no vamos a tener presidenta o presidente en el 2030. ¿Por qué? Porque lo dijo un juez nada más.
Es una y de hecho, esa es la razón que está detrás de, ese enunciado jurídico que dice que no se, no se puede otorgar suspensión en materia electoral, porque si no estaríamos a base de amparos deteniendo elecciones hasta la elección presidencial. Yo quisiera comentar algo sobre esto que sucedió hace unos días en el Pleno de la Corte. Y quisiera preguntar abiertamente por qué no lo hizo antes la Corte, por qué no dio certeza jurídica del proceso mucho antes. Yo estoy casi convencida de que muchas personas juzgadoras que tienen una gran trayectoria y un gran compromiso con los derechos se hubieran inscrito al proceso. ¿Cuántas personas profesionales perdimos en este proceso? ¿Por qué no daba certidumbre jurídica la Corte al respecto? Al contrario, torpedeaba la reforma. Y esa es una responsabilidad que tiene la Corte al respecto. Segundo, yo creo que ya el Poder Judicial como poder público tiene que estar pensando, no veo qué cabeza o qué grupo de personas estén al frente de las personas juzgadoras, pensando en la rearticulación que tiene que tener el Poder Judicial para adentro, para sí mismo, y cómo están diseñando una reingeniería de cómo se van a vincular con los otros dos poderes y sobre todo cómo se va a vincular con la sociedad. Este proceso de reforma al Poder Judicial tiene que ver con que las personas juzgadoras tengan un vínculo con la sociedad, que estén vinculadas. Y aquí quiero traer a la mesa ese ejemplo que tiene Colombia de las misiones que hacen los jueces y juezas cuando se les presenta un caso complicado, un caso con comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, que van al territorio, que van y revisan y se empapan del tema y de los problemas para poder tomar mejores decisiones. Es decir, necesitamos más jueces y juezas que tengan territorio, más que sean solo de escritorio. Eso tiene que ver con el contexto en el que van a tomar la decisión. Creo que el Poder Judicial está frente a sí mismo y tiene que tomar una serie de acciones, un diseño institucional que le permita rearticularse y plantear nuevas relaciones con los otros dos poderes. No solo hablarlo en términos de sometimiento, de subordinación, sino de rearticulación. ¿Cómo va a ser ahora el Poder Judicial de cara a estas novedades de la reforma judicial, ¿no?
Paul, sí. Hay un desdoble también de la
nada más
reforma.
Ahí, no sé si esté del todo de acuerdo en que las personas no se inscribieron y no se registraron porque la Corte no daba certeza y entonces había por ahí algunos pleitos jurídicos. No lo sé, más bien me parece que era esta resistencia natural al cambio que tenía la también propia estructura del Poder Judicial. No me refiero a la Suprema Corte, sino hacia todos lados, ¿no? Esta resistencia a un cambio estructural como el que plantea la reforma al Poder Judicial, este cambio de paradigma de cómo entendemos el Poder Judicial desde hace tantas décadas, pienso que obedece más a eso que a que no daba certeza a la Corte, ¿no? Tienen sus tiempos, sus evaluaciones, emitieron ya esta resolución y, bueno, pues al final del día ya la reforma va. Tiene también, y ahora en el próximo bloque lo hablaremos, ya en la implementación hay cosas gravísimas y cosas que deberían de preocuparnos a las mexicanas y a los mexicanos de quiénes van a terminar siendo las personas juzgadoras. ¿Por qué yo no puedo quedarme en la buena voluntad de quienes van a decidir y entonces creerles todo lo que me están diciendo? Me parece que no es del todo cierto, pero ya lo veremos.
Lo veremos al regreso. Te sorprendería ver cuántos secretarios, cuántas secretarias de juzgados están inscritos para competir por cargos en el Poder Judicial. Y esa resistencia era también a dejar sus lujos, privilegios y excesos. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Maciosare.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
pensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concedidas por versar sobre materia electoral y deben revocarse,
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está subordinado a ninguna otra autoridad jurisdiccional.
El INE me pide, mándame la información del Poder Judicial, pues si yo no la tengo, pues si yo qué.
Yo ya no conoceré de esos asuntos porque, de conformidad con las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura, concentró la totalidad de los juicios de amparo que se promovieron en relación con esta reforma y los envió para que conocieran exclusivamente tres juzgadores que radican aquí en Jalisco también, dentro de los que no me encuentro yo.
Macio Sare.
Estamos de vuelta aquí en Macio Sare y estábamos hablando sobre esta renuncia a los lujos, privilegios y excesos. Las juzgadoras, los juzgadores que entren en funciones este 1 de septiembre y que sean electas y electos este 1 de junio, tendrán, por ejemplo, que ganar menos que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mario, tú que eres un experto en números, se termina el despilfarro en el Poder Judicial de la Federación con esta reforma. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, hay una métrica que yo no he podido calcular y me encantaría como economista, Hamlet, pero hay aquí muchos problemas de información. A la hora de agarrar tabuladores y compararlos se complica. Pero yo te aseguro que si tomáramos el promedio de ministros, de magistrados, de los sueldos, más compensaciones y todo lo que tú quieras, y lo comparamos contra la media del salario, del resto de la burocracia, ¿no? La federal, si tú quieres, y después contra la media salarial de todo el país, y podemos tomar el sector privado, no pasa nada, vamos a encontrar que esa razón de los jueces contra la media del país va a ser mucho más alta que en países desarrollados, que en Estados Unidos y sobre todo que países nórdicos, donde la relación incluso puede ser de un solo dígito. Aquí en México estamos hablando de qué te gusta, 30, 50 veces el salario promedio de un mexicano. Entonces, eso no es saludable para una democracia. Eso puede dañar, erosionar la confianza, por supuesto, en las instituciones. Puede hacer que se vuelva una profesión de élite. Puede hacer que se apoltronen los jueces. Puede hacer que se distancien de las causas populares. Puede incentivar también que se produzca un sentimiento de desigualdad. En fin, desata un cúmulo de problemas. No es saludable, insisto, para un ambiente democrático, más allá de una elección de presidente y diputados cada 6-3 años. Eso para mí no es suficiente como democracia. Y creo yo que hay un tema ahí pendiente con una compresión de esa brecha, de ese diferencial de salarios entre el Poder Judicial y el resto de los mexicanos. Y en la medida en que poco a poco se vaya cerrando y en que reflexionemos sobre estos temas, a mí me parece que es el primer paso para eventualmente ir cerrando ese grifo e ir comprimiendo esa brecha que habla de poca salud democrática, ¿no? Y creo que vamos en los pasos correctos. Podemos discutir sobre los tiempos también, pero me parece que la dirección es la adecuada.
Una de las mayores expresiones de desigualdad está, por ejemplo, en los haberes de retiro, así se llaman en la Constitución, que son las pensiones doradas de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo así como 400-450 mil pesos al mes nos cuesta a las mexicanas y mexicanos cada ministro de la Corte que está en retiro. Es algo de lo que ya se va con la reforma constitucional, con el texto que está vigente con esta elección, Aleida. Y otro de los grandes avances tiene que ver con la paridad. Con esta elección vamos a garantizar que 441 mujeres lleguen a los cargos dentro del Poder Judicial, de los 881 cargos que están en disputa.
Y afortunadamente que van a estar más mujeres al frente de la justicia en este país, porque sí debemos decir que las mujeres hemos tenido otra sensibilidad ante ciertas problemáticas que se nos presentan. Claro, no toda mujer ya interioriza el feminismo y tiene esa sensibilidad, pero sí creo que el hecho de que las mujeres hemos estado también en los cuidados hace que tenga una sensibilidad social y un interés en lo público y en lo comunitario mucho más que los hombres. Esta paridad además está respaldada. Esto que hablaban de la tómbola, de la insaculación, también tiene como propósito que haya paridad en cada uno de los cargos de jueces, personas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Lograr la paridad. Una vez que estaban las personas idóneas seleccionadas, iban a la tómbola porque había que cumplir con la paridad que tiene, que mandata la Constitución. Entonces, me parece que en ese sentido también es una reforma progresista con una perspectiva feminista y de género que nos permite estar en el poder judicial, que había sido en términos paritarios, porque había sido también y ha sido un poder pues muy, muy masculino, que en los últimos años se había planteado, se abrió un espacio en la carrera judicial y se obligó por convocatorias específicas para las mujeres, para que se pudiera avanzar, porque no había habido otra forma en la que las mujeres pudieran avanzar en la carrera judicial. Así que qué bien que está planteada así la reforma también.
Sí, claro. A ver, y qué importante todos estos pasos de la tómbola, el comité de evaluación y todo para garantizar la paridad. Pero también luego nos hace pensar que en lugar de solo garantizar la paridad, también están garantizando pues los perfiles que lleguen al final del día a la boleta, ¿no? Que es un poco lo que se ha visto a lo largo de la implementación. Les voy a citar un ejemplo pequeñito, nada más. Después del rollo de la insaculación, de la gandalle que tuvieron además en los comités de evaluación en donde prácticamente los cooptaron, por ejemplo, la tómbola que hubo para del tema del comité ejecutivo, ¿no? Que había 300 personas, había 300 perfiles, de los cuales tenían que elegir a 50 para que al final de esos 50 quedaran 15. Hasta ahí vamos bien. Nada más que no eligieron 50, eligieron solamente 19. O sea, lo rasura este comité de evaluación, que obviamente es de la mayoría de Morena, y deja solamente a 19 para que de ahí salgan 15. Entonces, son este tipo de cuestiones que durante la implementación pues nos dejan muchas dudas a las mexicanas, mexicanos. Yo entiendo el marco y la narrativa de que hay que terminar con los privilegios y que entonces por eso urge, está muy bien. Luego vemos que los que terminaron con los privilegios llegan a estacionar su helicóptero en San Lázaro para trabajar en la Cámara de Diputados, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Entonces, lo que sí debemos de garantizar es que lleguen las personas idóneas, que cuando nos presentemos ante la boleta el primero de junio, pues tengamos certeza las mexicanas, los mexicanos, de que las personas que vamos a elegir ahí por número, en algunos casos, ni siquiera por nombre, serán personas idóneas para darle justicia y para defender nuestros derechos el día de mañana, sobre todo si tenemos en alguna ocasión algún problema con la autoridad, porque luego vendrá este Tribunal de Disciplina Judicial que pues no sé cómo resuelva, ¿verdad? Si algún día le dan la razón a un particular sobre lo público. Pero bueno, son cosas que veremos más adelante. Qué bueno que ya lograron afinar la lista, aunque falten algunos CURPS y demás, que seguramente lo subsanarán, para que pues, podamos ir a la primera gran jornada electoral del Poder Judicial de la Federación en este país.
Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial no va a resolver controversias, digamos,
va a correr jueces que se porten mal.
Bueno, pues es muy importante que exista vigilancia sobre el actuar de los jueces.
Que fallen contra
el Estado. En 20 años, una decena han sido sancionados con una falta grave. ¿Tú crees que solamente ha habido 10 o 12 injusticias en el país?
Porque hay que recordar que el Consejo de la Judicatura Federal está presidido por la presidenta de la Corte. Entonces, digamos que también no había una independencia de un órgano y de otro.
¿Y esto le va a dar independencia?
Bueno, por supuesto. Tendrán sus propias decisiones y también estarán en el escrutinio público esas decisiones. Mm. Es importante que haya sanciones cuando son necesarias, cuando han incurrido en un acto indebido.
Sí, y hay,
por ejemplo,
hostigamiento laboral,
acoso sexual en el ambiente de trabajo del Poder Judicial, corrupción. Todo eso no ha estado sancionado desde el Consejo de la Judicatura Federal. Suficiente. Esto que acabas de decir, Hamlet.
En la vida diaria, algo que impacta en cientos de miles de familias en el país tiene que ver con el retraso en la administración e impartición de justicia. Y el Tribunal de Disciplina va a vigilar que los juicios no se prolonguen más allá de un año. Y si lo hacen, cada juez tendrá que emitir un informe de manera previa al Tribunal de Disciplina para explicarle: no he podido dictar una sentencia definitiva en este caso porque me falta desahogar tal o cual prueba, porque falta tal o cual diligencia. Mario, también en los aspectos económicos es importante que la justicia se mueva de manera eficaz y que los resultados se den en tiempo.
Sí, tú sabes que el derecho y la economía, sobre todo en las últimas décadas, van muy vinculados. Y sí, se comentan muchos aspectos de la reforma, pero yo rara vez escucho, por ejemplo, la cuantificación de, por ejemplo, los retrasos en los tribunales, cuánto le afectan. Por supuesto, podemos pensar en todo tipo de hogares, desde los de ingreso más bajo hasta los del ingreso más alto, pero también a los corporativos, ¿no? A las empresas. Rara vez tenemos en consideración los tiempos tan dilatados, los efectos que tiene en la economía, y no nomás en tiempo, sino también en dinero. Por supuesto, entre más largo es un juicio, más se tiene que contratar a un abogado o a varios o a un bufete. Entonces, si esta reforma logra eficientar estos procesos, pues ya vamos de ganancia, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un orden, como bien señala Paul, pues sí, hay ciertos temas que se tienen que seguir trabajando. No esperemos que se vayan a resolver tampoco probablemente en un primer ejercicio. Esto va a ser iterativo, y vamos a ir comprendiendo más conforme se vaya también pasando de ciclo electoral en ciclo, conforme se vayan evaluando también a los jueces que elegimos en las primeras rondas. Todo eso pues toma también cierto tiempo, ciertos años. Aquí hay un problema de que puede haber una subida de expectativas para que la gente vaya a votar, está bien, es sano, pero después hay que ir poco a poco entregando resultados y demostrar lo que se logró con la reforma. Yo creo que la confianza en los jueces va a ser inmediata, va a subir de manera casi inmediata, pero por ejemplo esto de cuantificar la reducción de tiempos en los tribunales, de los juicios, cuánto se acortaron, pues toma un tiempo la evaluación, ¿no?
Muchas gracias, Mario. Aleida nos va a compartir un tuit del público. Aquí y cerramos ya esta transmisión. Muchas gracias.
Muy bien, Pedro Juárez nos envía un comentario que es: el resultado de la votación va a ser definitivamente mejor poder judicial que lo que padecemos hoy. Pues eso esperamos.
Ojalá que sí, Pedro.
Eso queremos. Eso muy buenas deseamos. Noches. Muchas gracias por habernos acompañado en Macio Sare. Nos vemos el próximo martes y mañana también hay transmisión aquí.
Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.